empieza Estoy Verde en Zona PUC.
Buenas tardes, 1:11 de la tarde, comenzamos con Radio Estoy Verde, el programa medioambiental de Zona PUC. Yo me llamo Rainer Díaz y estoy acompañado de...
Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Estefanía León, nuevamente acompañándolos en un programa más de Estoy Verde. ¿Qué tenemos, mi querido Rainer, para hoy?
Bueno, vamos a tener las acostumbradas secciones y bueno, vamos a hablar primero acerca del conflicto socioambiental que se está viviendo ayer, que se estalló ayer, digamos, en Apurímac. Para eso primero vamos a pasar al kiosco ambiental.
La República, Expreso, el chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Vendo diario, vendo diario. El Mercurio, la tercera.
Bien, comenzamos. La primera noticia, entonces, es que el gobierno, temprano, en el Diario Oficial Peruano, decretó el estado de emergencia en las provincias de Apurímac y Cusco. Esto a raíz de los conflictos desatados ayer. Bueno, esta medida va a ser efectiva por 30 días en Cotabambas, Grau, Andahuaylas, Chincheros, Chumbivilcas y Espinar, para restablecer, dice la orden interno.
Exacto. Bueno, cabe resaltar en realidad que ayer se ha vivido una situación bastante, pero bastante fuerte por el caso de las Bambas. Se han estado reportando entre 1, 2 y, según una última noticia del Servindi, 4 muertos, 10 heridos y 30 detenidos en Apurímac. Según también el Observatorio de Conflictos Mineros, ¿no? Esto fue en la zona de Cotabambas.
Así es. Bueno, este decreto supremo hará que pues la Policía Nacional mantenga el control con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las mencionadas provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros en Apurímac y en las provincias de Chumbivilcas y Espinal en el Cusco.
Claro, bueno, y cabe resaltar en realidad para toda la gente que no, de repente no le queda muy claro qué es lo que pasa en un estado de emergencia. En sí, esto significa que quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio. Así que eso también...
Esto es lo mismo que se decretó pues en el caso de Tía María, ¿no?
Claro, sí, cuando pasó lo de Tía María.
Así es, la presencia permanente de la policía y, bueno, de las Fuerzas Armadas en las calles, lo que hacía pues que haya un estado de alerta y de posible violencia latente en todo momento. El gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, también confirmó anoche el fallecimiento de 3 personas, producto de los enfrentamientos entre los pobladores y la policía. Bien, para hablar del tema, estamos con el congresista Antonio Medina, quien dio la alerta en RPP.
Exacto, buenas tardes, este congresista, conflicto. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Stephanie, un abrazo a toda la colectividad de la Universidad Católica y felicitarlos por la iniciativa que tienen ustedes de generar espacios para poder reflexionar sobre los distintos temas que suceden en nuestro país, y en este caso específico la preocupación por el desarrollo de un importante proyecto, en este caso minero, de las Bambas en la región Apurímac.
Bien, congresista, cuéntenos cuál es el principal reclamo que se hace de la población hacia la minera MMG.
En realidad, Rainer, un abrazo. La principal demanda de la población es que el Ejecutivo dé explicaciones, aclare a la población cuáles han sido las motivaciones, cuáles han sido los criterios, de qué manera administrativamente se ha procedido por parte del Ministerio de Energía y Minas para aprobar un estudio de impacto ambiental complementario. El proyecto inicial de este proyecto minero Las Bambas, la más grande que tenemos en el Perú,
así es,
una inversión de más de 10 mil millones de dólares, y que es una de las más grandes también de América Latina, es un proyecto a escala mundial,
claro.
No consideraba el establecimiento de un de una planta procesadora en la zona de producción, es decir, en las Bambas. Estaba considerado la construcción de un mineroducto desde la zona de producción hacia el otro proyecto que tenía la compañía Strata Glencore en Antapaccay Espinal. Este mineroducto, que era en realidad la infraestructura por el cual se iba a bombear el mineral, no se ha construido por la oposición que tienen las comunidades de la zona entre Apurímac y Cusco. Y al no construirse para procesar el mineral, lo que han hecho es instalar una planta procesadora, una planta de molibdeno y también una planta de filtros y almacén de concentrados en la zona. Entonces, la población ha visto que están construyéndose estas plantas y les ha sorprendido y no han sido notificados, no han sido debidamente socializados, no han sido debidamente explicados en su momento.
Es decir,
lo que la gente está pidiendo en este momento es que el Ejecutivo aclare este tema. No están en contra de las Bambas, del proyecto del minero Las Bambas, las comunidades. Durante 10 años, desde el 2004, fecha en que empieza la concesión, hasta la actualidad, que es el 2015, durante 11 años ha habido una relación intensa, productiva, fructífera entre las comunidades y la compañía, que ha hecho un adecuado y acertado trabajo de licencia social.
Es decir, digamos, este mineroducto inicial que se iba a construir, digamos, la solución que ha sido la planta de procesamiento de molibdeno, ha sido una solución peor que la enfermedad, digamos.
Efectivamente. O sea, es más, la población ha podido aceptar esta planta, pero no se le ha explicado. Solamente en un trámite administrativo, el ministerio ha comunicado a las autoridades y las autoridades no tienen pues la capacidad institucional ni la capacidad técnica para comunicar temas muy, muy de contenido técnico a la población. El Ministerio de Energía y Minas debió en su momento aclarar, reunir a la población, a las comunidades evitar este problema que ha generado hasta la fecha ya el fallecimiento de 4 personas. Hay 17 heridos, muchos detenidos, la situación es tensa, se está viviendo un estado de emergencia.
Sí.
En 4 provincias de Apurímac, que es Cotabamba, Grau, Andahuaylas y Chincheros, y 2 provincias de Cusco, que es Espinar y Chumbivilcas. Esta situación evidentemente genera mayor malestar, toda vez de que derechos fundamentales han sido restringidos,
claro, definitivamente.
En este momento hay dificultades mayores.
Sí.
Y han habido denuncias, como ocurrió en el caso de Arequipa, que empezaron a sacar que se estaban ingresando a domicilios para detener a posibles manifestantes, protestantes, durante este estado de emergencia.
Hasta la fecha, hasta este momento, no tenemos ese reporte. Entendemos que comités de Frente de Defensa, integrantes, no han salido desde la mañana, deben estar en algún lugar. Pero también es bueno señalar de que el Ejecutivo ha mostrado una predisposición de dialogar directamente con la sociedad civil, en este caso representado por sus dirigentes, no solamente por sus autoridades legítimamente electas, que son los alcaldes y el presidente regional, cuya autoridad en la zona ha sido sumamente cuestionado. Entonces, tampoco la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PTM, que es la encargada de generar este tipo de diálogos, encuentra interlocutores. ¿Por qué? Porque temen pues que en este marco normativo del estado de emergencia puedan detenidos y procesados. En realidad hay una gran confusión y esperemos que el gobierno sepa encaminar sus decisiones de una manera coherente con los reclamos y las aspiraciones que tiene el pueblo de Cotabambas de generar un proyecto de gran impacto económico, no solamente para el país, sino también para la región Apurímac, en el marco de un sinceramiento y de un manejo transparente de las instituciones respecto, por ejemplo, al estudio de impacto ambiental complementario.
Ahora, para entender el problema medioambiental también, esta planta de procesamiento, ¿es cierto que se iba a construir sobre la cabecera de cuenca y esto iba a ser contaminante?
río, el río Chalhuahuacho,
sí,
y actualmente se encuentra prácticamente, que es el afluente del río Cochabamba, y posteriormente eso, el río Cochabamba va formando el río Apurímac, y después tenemos todo el bolsón de arena que conoces.
Todo eso va a ser contaminado, digamos.
Chalhuahuacho, el río Chalhuahuacho, que es la cabecera de Cuenca, actualmente se encuentra ya completamente contaminada, porque el distrito de Chalhuahuacho en el 2014 tenía apenas 800 pobladores, y ahora tiene 17.000 pobladores, y tenía 8.000 pobladores, y su saneamiento era para, digamos, para 800 personas. 800 personas su saneamiento, y ahora el mismo saneamiento sigue para 17.000 habitantes. Ha colapsado absolutamente todo. Ahora, también hay que llamar la atención al Estado, que en una inversión privada de gran magnitud no ha podido correr a la velocidad de la dinámica de esos pueblos respecto al crecimiento demográfico, a las demandas en educación, en salud. Fíjate, un profesor que complementa, digamos, no encuentra 24 horas en secundaria y solamente tiene 22 horas o 20 horas, su remuneración es 950 soles en secundaria. O sea, hay temas de carácter estructural, y la situación en las comunidades ha empeorado. Hay una inversión cerca de 10.000 millones de dólares que no se sabe a dónde. Me imagino que evidentemente es un presupuesto para el mismo proyecto, pero las comunidades, su educación, su agricultura, su saneamiento, o su infraestructura vial, ha empeorado. O sea, no hay mejoras, digamos, en el nivel de vida, ni siquiera en los indicadores económicos, en los indicadores educativos, de salud en la zona. Esos son temas de debate. Entonces, el gobierno, el ejecutivo, el Estado, no ha sabido poner a la velocidad de la inversión que se está produciendo en las Bambas.
Así es. Bueno, este es un proyecto que, bueno, desde el año pasado también estaba anunciado, fue la compra de por parte de MMG. Y bueno, ha habido un montón de tiempo en que había una negociación, ¿no? ¿Por qué se ha roto esa negociación?
Un diálogo. La negociación, la venta ha sido entre privados. Glencore, sí. Santa Glencore ha transferido su propiedad a una subsidiaria china en Australia, que es la MMG, cuya operación ha atendido a cerca de 7.000 millones de dólares, 6.500 millones de dólares, de los cuales el fisco ha recaudado cerca de 1.300 millones de soles. Y esos 1.300 millones de soles, nosotros hemos reclamado que ha sido un dinero que ingresó como de milagro al fisco. De esos 1.300 millones de soles, por lo menos el 50% se invierte en Cochabamba y Grau, justamente en educación, en salud, en infraestructura, en agricultura, en proyectos productivos.
¿Y no se invirtió?
No ha habido capacidad de reacción de este gobierno. Adicionalmente, en el momento de la concesión, ha habido un fondo de fideicomiso por 45.5 millones de dólares. También se ha gastado en temas administrativos, los funcionarios viajaban en helicópteros, planillas. Los pocos proyectos que se han hecho prácticamente han quedado en la nada. Hay un proyecto de saneamiento en Chuquibambilla, capital de Grau, que es un proyecto que ha hecho justamente este fondo de fideicomiso con una empresa privada, y al colapsar el municipio no reclama a nadie, no puede reclamar a nadie. Nosotros hemos pedido la intervención de la Contraloría y la Contraloría nos ha indicado que no puede hacer ninguna acción porque es un tema de privados. Entonces hay problemas de ese tipo, hay brechas sociales, pero a pesar de eso, a pesar de esas brechas, la población está de acuerdo con el proyecto minero. Lo que piden es que evidentemente haya una reingeniería en la administración de la empresa respecto a algunos personal, digamos, funcionarios, y el tema de fondo es
el diálogo,
el estudio de impacto ambiental complementario.
Claro, entonces ya más o menos un poco para terminar, ¿cuáles serían los siguientes pasos que se debería de seguir para poder continuar con esta situación y poder aperturar el diálogo nuevamente y evitar una nueva situación de crisis?
Claro, yo creo que el tema, Stephanie, en términos de perspectiva, pasa por no criminalizar la protesta social. La criminalización de la protesta social lo único que hace es caldear más los ánimos. Hay muchos detenidos que están siendo trasladados a la ciudad de Cusco, y ese es un tema bien, bien complicado. Hay dirigentes que temen por su libertad, que su libertad está en juego, y adicionalmente está roto prácticamente el diálogo.
Lo que
tiene que hacerse es establecerse la confianza, generar la confianza necesaria con los actores, en este caso con los dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cotabamba, y mostrar una voluntad, armar los equipos para que vaya a la zona una comisión de alto nivel, no las mesas de diálogo. En la zona hay mesas de diálogo que no caminan, van ministros, viceministros. No ha sido una zona abandonada, siempre ha tenido la atención, pero no han resuelto los problemas estructurales. Lo que la población está pidiendo es una comisión de alto nivel, una comisión del más alto nivel con capacidad resolutiva que pueda dar, digamos, todas las explicaciones respecto a las demandas que está planteando la población.
Así es, paro viene desde el viernes. Se había anunciado que iba a ser, pacífico. ¿Por qué entonces inició ayer la violencia?
Yo creo que este paro viene del día sábado.
Sí,
desde el día, efectivamente, desde el día viernes, viernes, sábado, domingo, lunes,
claro.
Ahí se demoró el ejecutivo en atender, ha esperado pues que prenda la mecha. Cuando prende la mecha, se enciende la pradera, ya apagar es bien difícil, es bien complicado, y más aún cuando se trata de temas de carácter social. Lo que tenía que hacer el ejecutivo es atender de inmediato, trasladarse antes de que esto avance. Lamentablemente ha llegado a una situación incontrolable y la población se ha empezado a movilizar hacia el campamento, y el campamento, que es un espacio privado, está fuertemente resguardado, y allí han empezado los enfrentamientos con los resultados que ahora conocemos. Hay fallecidos, dos fallecidos de la zona de Tambobamba, un fallecido de la zona de Apumarca, y hay más fallecidos que están por confirmarse. Hemos hecho las gestiones para que vía aérea con helicópteros puedan evacuar a los heridos de la posta de Chariobacho a la ciudad de Cusco, porque todos eran heridos por impacto de bala, necesitaban transfusiones de sangre, y la capacidad operativa, resolutiva del pequeñísimo puesto de salud, que solamente tiene mejorales y antalgicinas, no solucionaba en nada el problema. Felizmente el ministro de Salud también, mediante el viceministerio, ha mostrado su predisposición, han movilizado toda la parte de la contingencia, las ambulancias, y todo eso ha servido para poder en este momento tener heridos con vida, que es lo más importante, y espero que pronto puedan recuperarse.
Así es. Ahora, una consulta también. Justamente en Perumín, esta convención, se dijo que la fase de construcción ya había terminado de este proyecto Las Bambas, que es justamente la fase donde hay más empleo. Se dice, tengo el dato que fueron 15.000 empleos para esta fase, pero que ya terminó. ¿Tiene algo que ver esta falta de empleo con esta protesta?
El empleo local siempre ha sido un reclamo. Nosotros entendemos que un proyecto de esta naturaleza siempre va a necesitar mano de obra calificada especializada.
Claro.
En la zona, pues, hay cusqueños, hay arequipeños, hay puneños, hay de todos los departamentos del país, como también hay chilenos, hay argentinos, hay brasileños, hay colombianos. Pero la mano de obra no calificada, en trabajos sencillos como conducción, soldaduras, etcétera, también en su gran mayoría ha absorbido gente de afuera y no de Apurímac. Ese es un tema débil en el proceso. El otro tema es, efectivamente, que acá faltó explicar a la gente, a los que están insistiendo en la zona, de que el hospedaje que están, planificando construir de 5 pisos, va a tener afluencia durante la etapa de la construcción, y cuando ingrese la etapa de producción, evidentemente va a bajar la cantidad de empleo, y por supuesto va a tener otra característica el tema del tema laboral. Esos temas faltaron explicar. Quizá la gente pensó que este tema iba a ir por unos 30 años en la misma con la misma cantidad de empleo. Ahora que ha bajado el empleo, hay menos consumo de servicios, los restaurantes, los hoteles, básicamente. El tema de movilidad está entrando en una crisis. Y esos son también aspectos que debió haberse planificado y no dejar que la gente haga sus inversiones así, sin ninguna proyección, sin ninguna visitación.
Ahora también se anunció pues que la producción comercial iba a iniciar el primer semestre del próximo año. Yo quería saber, digamos, si usted considera que, digamos, el gobierno de Apurímac está listo para el canon que iba a llegar o probablemente llegaría para administrarlo de una manera correcta, ¿no?
Se estima un canon anual de más o menos 250 millones, 270 millones de dólares en los precios actuales, conforme ha señalado la propia ministra en una reunión en la Comisión de Energía y Minas. La región tiene muchas necesidades, la población tiene muchas, múltiples necesidades. Ya hay un adelanto, un endeudamiento interno por más de 600 millones de soles. O sea, a cambio del canon, como parte del canon, se han transferido recursos a la región Apurímac por 150 millones, al municipio provincial de Abancay por 100 millones, a Cotabambas igualmente, a Grau, a Andahuaylas casi por 70 millones, a Chincheros por 40 millones. Ya hay un, digamos, y no se hace, digamos, esos fondos que han sido transferidos no resuelven el problema. Necesitamos mucho más dinero y evidentemente la región Apurímac, con las precios que tiene, está pues en la capacidad de recibir esas inversiones.
Bien, sí.
Bueno, creo que ese es todo el tiempo que hemos tenido ahora, congresista. Muchas gracias por esta entrevista. Definitivamente nos estaremos comunicando mientras se van realizando las siguientes acciones. Esperemos que ya no se sigan cobrando más vidas humanas. Y bueno, nuevamente muchas gracias por su tiempo.
Siempre agradecer a Stephanie y Reiner por esta oportunidad, que estoy seguro es de mucha utilidad ciudadana, de mucha utilidad política para los que queremos construir nuestro país a partir de procesos de participación y de proyectos importantes como el tema de las bambas. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas bien. Gracias.
Bien, fue el congresista Antonio Medina para Radio Estoy Verde. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, entonces.
Creo que sí o no, nos están mandando a corte, pero igual, gente, no se olviden de seguirnos por Facebook como Radio Estoy Verde y por Twitter @ Radio Estoy Verde. Y regresamos con Kiosco Ambiental. ¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:34.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo, ponte Zona PUC. Hable ecléctico, está de vuelta.
¿Qué ves? Tenemos que tener forma de salvarnos de nuevas investigaciones. O sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
Hable Ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí en Zona PUC.
¡Yeah!
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho Zona PUC. Escúchala antes que sea cool. promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de vuelta con Estoy Verde por Zona PUC.
Y 36, volvemos con el kiosco ambiental. Vamos pues con la noticia.
Con un titular más.
Así es, en Tía María han acordado continuar con las protestas en Islay.
Bueno, seguimos en zona de conflictos socioambientales, ¿no?
El sur sigue convulsionado, en realidad. Así, los pobladores de Valle del Tambo, que se oponen al proyecto minero, van a realizar movilizaciones interdiarias durante octubre. Luego del paro de 72 horas contra el proyecto minero Tía María, como respuesta al plan de la empresa Southern, que denominó Reencuentro, los pobladores de Valle del Tambo han acordado realizar movilizaciones interdiarias, como dije, como respaldo al abogado Héctor Herrera, quien asumió la defensa de 118 pobladores del Valle y que ahora está siendo investigado por delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
Claro, cabe recordar, como estábamos conversando también con el congresista Antonio, que Arequipa, justo por el caso de Tía María, ya ha estado en estado de emergencia, y luego de esto, luego de álgidas, en realidad, protestas, mucha violencia, se declara el estado de emergencia y Sauter Copper sale con un plan, este llamado Reencuentro, que dice que era como para dialogar con la población y todo, plan que no fue tan bien recibido por el hecho de que en realidad en este tipo de situaciones, de conflictos, y en especial cuando ya ha llegado a un punto tal de crisis, se necesitaría primero una introducción más neutral, no tanto que una de las partes le esté diciendo a la otra, que de por sí ya está en modo de protesta, cómo debería hacer, como para tratar de convencerlos con respecto a su proyecto, ¿no? Entonces ahí no fue la mejor medida, así que las personas que están en contra del proyecto de Tía María van a seguir con los pobladores del Valle del Tambo van a seguir con las protestas.
Así es, han acordado pues que esto sea en toda la provincia, estas movilizaciones sean en toda la provincia de Islay. El dirigente de Punta de Momón, José Blanco, también señaló al Comercio que el acuerdo fue tomado en una asamblea popular, donde además se rechazó la denuncia contra el médico arequipeño Jorge del Carpio Lazo. Y bueno, también lo que ocurrió, un hecho en Perumín, que fue la semana pasada.
En la convención minera.
Así es. El presidente Óscar González Rocha de Southern le pidió personalmente al viceministro de Minas, Guillermo Chino, la licencia para este proyecto Tía María.
Sí, dice que todavía tienen un video que ha sido difundido en redes sociales.
En la mula está la
mula
noticia.
Está el...
Sí, hay un video pues donde está el viceministro Chino, que fue en representación de la ministra Rosa María Ortiz, que fue reclamada en el Perumín también. Bueno, Chino estaba conversando con Roque Benavides, el presidente de Buenaventura, y por atrás aparece el presidente de Southern, el señor Óscar González Rocha, y le pregunta mi licencia, ¿no? Bueno, se dan la mano, sonríen, dice acá la nota, y Chino le responde que está en el Consejo de Minería. Y bueno, González Rocha le responde, pues diles que me la den.
Ahí está complicado. Nuevamente vemos esa, a veces una falta de tino, sensibilidad, sí, en cuanto a este tipo de asuntos, ¿no?
Sobre todo porque lo están grabando, pues sí.
Sí, y aparte porque se toma más por el lado de la inversión y de los números, de repente, que darse cuenta que este conflicto ya es de larga data, ha llegado a tal punto que hemos tenido fallecidos, hay una gran cantidad de heridos, hay personas cuya libertad fue restringida. Es una zona en este momento que está en una suerte de estado de caos debido a este conflicto, ¿no? Entonces... ya bastante insensible algunos comentarios, tomarlo tan a la ligera.
Así es, sí, y bueno, también lo que ha habido, aparte de toda la contaminación que tú mencionabas, de que viene de una larga data, pues también hay denuncias contra este presidente González Rocha, ¿no? Por justamente estos pasivos ambientales. Y bueno, Tía María actualmente está entonces en suspenso. El rechazo ciudadano provocó que la empresa del gobierno central decida en su suspensión.
Claro, hasta nuevo aviso, y ahí es que Sauter saca su plan Reencuentro. bueno, esperemos en realidad que estas, que este paro nuevamente de los pobladores de Islay no vuelva a resultar en violencia. Esperemos que se tenga un mejor manejo, ¿no? Desde el Estado, también desde el gobierno central, que se empiece ya a aprender cómo manejar conflictos socioambientales, aprender a estos espacios de diálogo, aprender a considerar ambas partes, no solo desde los números, sino también desde el aspecto social.
Así es.
Algo que falta bastante, me parece, no se está considerando también.
Y que el gobierno se ponga las pilas, pues, con
sí,
el diálogo.
Sí, ya no puede ser tan...
Gobierno,
tan...
empresa y comunidad, me parece, pues, ¿no? O sea, los tres tienen que estar ahí.
Claro, como actores en un mismo nivel, conversan en un mismo nivel. Entonces así ya... Bueno, esperemos saber que se tomen buenas medidas al respecto, pues.
Bien.
¿Qué siguiente más? ¿Qué más? Noticia. ¿Qué otra noticia tenemos?
Ollanta Humala... Fernando Meléndez ha dicho que Ollanta Humala ha traicionado a Loreto acerca del lote 92.
Lote
192. Fernando Meléndez, que es el gobernador regional de Loreto, criticó al presidente por observar la ley que proponía la adjudicación del lote 192 a Petroperú.
Claro, dice que no se ha promulgado esta ley.
Espinoso.
Pues.
Así es. Bueno, el Congreso decidió que se adjudique a Petroperú el proyecto, el lote 192. Y bueno, todo estaba en la cancha del presidente, y bueno, no ha promulgado esta ley, y así que ha desaprovechado la oportunidad de atender a Loreto, y en cambio le ha faltado el respeto, como señaló el presidente regional, Fernando Meléndez.
Exacto, bueno, cabe recordar que se está pidiendo que este lote se adjudique a Petroperú. Ahorita está adjudicado a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, que también ha tenido problemas en cuanto a contaminación y pobreza después de 40 años de explotación petrolera en la zona, ¿no? Entonces, hay un gran problema ahí.
Así es. Bueno, los principales argumentos del gobierno están basados en la supuesta incapacidad técnica y económica de Petroperú para operar un lote petrolero más allá de la anterior ley que manda que Petroperú solamente enfoque, digamos, sus recursos en la refinería y talar, y por eso el gobierno señala y ha señalado desde hace meses que
no,
bueno,
tienen
Petroperú,
la capacidad técnica, no tienen
el presupuesto, en realidad,
infraestructura.
Así es para operar el lote, porque esto es una serie de inversiones y bueno, de producción, comercialización, transporte, todo eso, que son muchos costos para una empresa, Petroperú, que según el gobierno está caída, ¿no?
Claro, que no está preparada para administrar tal proyecto.
Así es. Bueno, el presidente regional Meléndez confía en que el legislativo va a mantenerse firme en su decisión de que sea la empresa estatal la que opere este lote petrolero. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Finalmente, ante las críticas a esta propuesta, reconoció que si bien explotar petróleo en la selva es complicado, la cuestión técnica no debería afectar si es Petroperú el que opera, ya que siguen los mismos trabajadores que están especializados.
Exacto, bueno, hay que esperar a ver en realidad qué es lo que sucede, porque ya con este pronunciamiento de que el presidente Humala ha traicionado a Loreto, podríamos estar abriéndonos ante todo un nuevo nivel de conflictividad. Podríamos llegar a una nueva crisis en un conflicto socioambiental más, así que hay que tener bastante cuidado con eso.
Así es.
No queremos otros estados de emergencia más, que los que ya se están dando también por el fenómeno del Niño. Estamos en una situación bastante complicada acá en el Perú, así que hay que hacer, ya el gobierno tiene que ponerse las pilas, ya tiene que ponerse las pilas, empezar a accionar y no quedarse ahí nomás. Creo que nos tenemos que ir a una publicidad.
Vamos a un corte y volvemos con la agenda.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Estamos de vuelta con Estoy Verde, por Zona PUC.
Ahora, Agenda Verde.
Una y 47 de la tarde y regresamos con Estoy Verde. Gente, no se olviden de seguirnos por Facebook como Radio Estoy Verde y por Twitter como @RadioEstoyVerde. Así que ahora nos vamos con qué, mi querido Reiner.
Vamos con la Agenda Verde.
Ya, ya lo pasaron la cuña, creo. Sí, bueno. ¿Cuál es el primer,
el primer evento
que tenemos?
Así es. Rumbo a la COP21, necesidad jurídica de aprobar una estrategia nacional para hacer frente al cambio climático. Es el evento que se va a realizar el martes 6 de octubre a las 5 de la tarde, la próxima semana, así que no se la pierdan. Va a ser en el Auditorio José León Barandiarán, de la sede principal del Colegio de Abogados de Lima.
Bueno, tenemos...
A las 5 de la tarde, sí lo dije.
A las 5 de la tarde, sí lo dijiste.
Hay una previa inscripción, así que entren al Face y pongan rumbo a la COP21 y les va a salir. Esto lo organiza el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático.
MOSIC. Sí, igual, gente, no se olviden que nosotros vamos a estar publicando todos los links de las noticias y las agendas durante toda la semana. Pues tenemos también otro evento que va a ser aquí en la universidad, en el Auditorio de Estudios Generales Letras, mañana de 6 a 8 de la noche. Se llama El Estado y los Conflictos Socioambientales, Problema o Parte de la Solución. Tendrá como ponentes a Enrique Jersey, Patricio Urtiaga y Gerardo Damonte. Como moderadora estará Giselle Vila en el Auditorio de Generales Letras, mañana miércoles 30 de septiembre de 6 a 8 de la noche.
Bacán, a ver, eso también lo encuentro en Face, ¿no?
Exacto, todo lo vas a encontrar en Face, así que te voy a invitar ahorita, mi querido Reiner.
Por favor.
Por favor.
Bien, yo tengo otro. Es un conversatorio acerca del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Van a realizar un análisis a propósito de un reglamento que se ha publicado del tema. El evento tendrá como expositor a Roger Loyola, director de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento de Patrimonio Natural del MINAM. Y también como panelistas a José Luis Capela, director del programa forestal de la SPDA, y Hugo Che Piu, abogado especializado en gestión y legislación forestal, red, bosques y cambio climático. Esto va a ser el mañana martes 29 de septiembre.
Hoy día.
Hoy día, pues, ¿no?
Hoy día 29 de septiembre.
A las 7:30, de 7:30 a 9 de la noche, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El ingreso es libre. Vayan, pues, muchachos.
Vayan, pues, gente. Y bueno, tengo uno hoy también día relacionado con lo que hemos estado tratando hoy día. Va a ser este jueves, 1 de octubre. Es Lote 192, Análisis de los Derechos en Conflicto. Está organizado por Estudios Generales Letras y por el equipo de Derecho Ambiental EDERA. Tendrá como participantes del conversatorio Iván La Negra, a Hugo Gómez de la OEFA, a Pablo Secada del Instituto Peruano de Economía, a Germán Larco, ex director de Petroperú, a Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, y a Fernando Castillo, por confirmar, que es director general de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Jueves 1 de octubre a las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Estudios Generales Letras. Igual me parece que es preinscripción, así que les estaremos pasando el link, gente.
Así es, tenemos otra para todos los artistas, el Art Clima, que es el arte frente al cambio climático en el marco de la ruta a la COP21 de París. el Ministerio del Ambiente ha convocado al concurso ARCLIMA, que está dirigido a artistas nacionales interesados en la problemática del cambio climático. El objetivo del concurso es presentar un proyecto artístico con el fin de generar, en el marco de la COP21, ¿no?, con el fin de generar un espacio de debate, sensibilización e intercambio de experiencias desde el ámbito del arte. El artista ganador se va a ir a París, ¿no?, y exhibirá su propuesta en el marco de la plataforma artística ARCOP21.
Se va a París. Creo que hay que participar, mi querido Reiner, para irnos a París en diciembre.
Así es. ¿Qué hacemos?
Una obra.
Un poemita.
Lo recitamos acá, ¿para qué piensas?
Oh, con 21, de mi vida.
Que salga el acuerdo.
Bien, el artista ganador va a tener la oportunidad también de participar de espacios de intercambio con artistas colectivos en el tema medioambiental. Y bueno, la fecha límite de recepción de proyectos es el 9 de octubre, ya la siguiente semana. Y bueno, la fecha de lanzamiento fue el 28 de agosto, así que ya lo estamos anunciando antes que se acabe.
Y tenemos un último evento, gente, coorganizado también por nuestros amigos de la DARS en el marco del coloquio de estudiantes de educación. Va a ser un cineforo intercultural llamado Sostenibilidad y Relación con el Entorno desde la Amazonía Peruana. Va a ser un espacio de encuentro entre comunidad PUC y estudiantes del programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía Peruana, FormaViap. Entonces, estos estudiantes de FormaViap van a presentar dos cortometrajes realizados por ellos mismos, los cuales van a tratar sobre la protección del medio ambiente desde las prácticas ancestrales de las etnias Cucama, Cucamiria y Shawi. Mira qué interesante, todo esto en el ciclo de educación ambiental organizado por la Comisión Organizadora del Coloquio de Estudiantes de la Facultad de Educación, el Centro Federado de la FAE y la DARS. Los presentadores serán Lesi Susana Sousa y Moisés Pizango. Así que va a estar muy interesante, gente, no se lo pierdan. Es este jueves, 1 de octubre, de 6 a 9 y media de la noche en el Auditorio de la Facultad de Educación PUC.
Muy bien. ¿Esos han sido todos o tienes uno más, Estefanía?
No, creo que sí, ya son todos, ya es bastante, ¿no? Claro. Gente, vayan, igual si es que sale uno por la semana, lo estaremos pasando por las redes, pues.
Así es, ya me invitaste, ¿no?
Sí, ya te invité, ahorita te invito a los demás también.
Gracias, no me había enterado lo que habías dicho. Está muy bueno de todas maneras.
Sí, está muy bueno, ahora habrá que faltar unas clasecitas para poder ir.
Bueno, ha sido un programa entonces muy constructivo y
muy interesante,
lleno de mucho contenido.
Hemos estado con la entrevista con el congresista Antonio Medina, que nos ha estado hablando justo sobre el caso Las Bambas, recordando que ahora en Apurímac están en Cusco, me parece, están en estado de emergencia debido al conflicto, así que esperemos no se reporten mayores denuncias, no se reporten mayores excesos por parte de ninguno de los involucrados dentro de toda esta problemática, que se empiece a construir un camino hacia la resolución del conflicto, ¿no? Pues, ¿qué más hemos tenido, Reina?
Hemos hablado acerca del conflicto en Islay y que las movilizaciones van a continuar durante octubre en esa provincia en respaldo de el abogado también que ha sido incriminado de asociación ilícita por parte de la minera, me parece, pero bueno, hemos tenido eso y la agenda, como siempre, bien nutrida.
Exacto. Y, gente, no se olviden de seguirnos por Facebook Radio Estoy Verde y por Twitter @ Radio Estoy Verde. Y, bueno, todos los martes a escucharnos por Zona PUC de 1 a 2 de la tarde. Creo que ya eso es todo el tiempo que nos quedaba.
Sí.
Bueno, gente, gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente martes de 1 a 2 en Estoy Verde.
Chau.
Chau.
Y esto fue Estoy Verde.
Escúchenos todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.